Bueno, bienvenidos y qué alegre que podemos compartir este tiempo, esta mañana, alabando su nombre. Es un gran privilegio poder abrir la palabra del Señor y hoy llegamos al final de nuestro estudio del libro de Santiago. Antes de poder orar, permíteme decir algunas cositas sobre lo que hemos estudiado. Santiago nos ha exhortado a poner nuestra fe en práctica hasta alcanzar la madurez espiritual. Amén. Nos ha empujado, nos ha exhortado, nos ha animado, nos está diciendo cuál es ese estándar al que debemos aspirar como creyentes. Nos ha exhortado a poner nuestra fe en práctica hasta alcanzar la medida de madurez que el Señor quiere en nosotros como su congregación. Él nos ha hablado de las pruebas de fe, ¿no? Que Él nos ha dicho que las pruebas prueban nuestra fe. Nos ha escrito de una manera muy práctica. No nos preguntó si nuestra abuelita nos llevaba a la iglesia o si alguna vez pasamos al frente e hicimos la oración del pecador. De hecho, no nos pidió que pensáramos en el momento en que hicimos nuestra profesión de fe. En lugar de eso, nos invitó a examinar nuestro corazón, a examinar nuestra fe en el presente para ver si es una fe genuina. Podemos saber que una fe es genuina por el cambio notable que vemos en nuestra vida. Podemos saber que es genuina por el cambio notable que el Evangelio ha producido en nuestra vida. Diremos esto con toda seguridad: el Evangelio lo cambia todo y nos enseña a enfrentar las pruebas, nos enseña a responder a la palabra de Dios, nos enseña a tratar a las personas, nos enseña a reconocer la necesidad de las buenas obras. Nos enseña a usar bien nuestra lengua, nos enseña a buscar la sabiduría que viene de lo alto, nos enseña a interactuar correctamente con otros cristianos, nos enseña a reconocer la necesidad del arrepentimiento y la confesión, nos enseña a enfrentar la persecución, nos enseña a hablar con integridad, nos enseña a orar y nos ayuda. Y nos enseña que es nuestro deber, ayudar a otros hermanos que se han extraviado. Muchas cosas prácticas nos ha enseñado el Evangelio de Santiago. Santiago, de manera práctica, nos ha mostrado que la fe genuina se ve. Es observable, es palpable. Es decir, que todo aquel que ha sido justificado por Jesucristo, que ha sido justificado en Cristo, obrará, vivirá de tal manera que su fe será visible. Se verá que ha sido justificado. ¿Entiendes eso? No solamente el conocimiento en nuestra mente, sino que afecta toda nuestra vida práctica. Entendiendo esto, quiero invitarte a orar conmigo y posteriormente leeremos la sagrada palabra de nuestro Señor. Amado Señor, te agradecemos el privilegio enorme que tenemos esta mañana de abrir tu santa palabra. Gracias por permitirnos, Señor, tomarla en nuestras manos, Señor, leerla, Señor, entenderla, Señor. Ilumine nuestra mente y corazón para que tus dichos, Señor, puedan, Señor, producir frutos para la gloria de tu nombre. Guíenos, Señor, a través de este tiempo en tu palabra. Confróntenos, Señor, exhórtenos, corríjanos, Señor, para que podamos dar alabanza a tu nombre con una vida práctica que te honra y te glorifica. Gracias por tu palabra y por esta carta tan preciosa que ha expuesto de muchas maneras nuestros corazones. Gracias, Señor, porque aún tú estás obrando y trabajando en nuestra vida para la gloria tuya. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Entonces le invito a ir a Santiago capítulo 5. Vamos a estar leyendo los últimos dos versículos esta mañana. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. A primera vista, Pareciera ser un texto desconectado de toda la carta. De hecho, eso ha sido la acusación que se le ha hecho a esta carta. Parece que simplemente está armando como una casita de Legos, un montón de bloques encima uno de otro, de muchos colores. Pero hemos visto y hemos argumentado que de principio a fin la palabra de Dios tiene coherencia. Y el apóstol Santiago escribe esto, estas exhortaciones aquí, o esta exhortación particular aquí, junto con el resto de toda la carta, no aislada de la carta. ¿Cómo podemos entender que está conectada? Cuando vemos este versículo a la luz de lo que ya nos ha dicho. Nos ha llamado a que enfrentemos, ¿no?, las situaciones difíciles, las circunstancias duras, incluyendo la enfermedad, los problemas. Nos ha llamado a la oración, nos ha llamado a usar correctamente nuestras bocas, nos ha llamado a reflexionar si en nuestra vida solamente somos oidores, para animarnos a ser hacedores de la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando venimos a estos textos, nos encontramos un llamado de acción para el creyente comprometido. Gálatas llamará a este tipo de creyente un creyente espiritual, un creyente maduro. Podemos decir que Santiago espera que dentro de la congregación hay creyentes que están viviendo el Evangelio y por ende pueden llamar a aquellos que se están desviando del Evangelio. Entonces, de manera general y global, podemos decir, mientras esperamos el cumplimiento de las promesas del Señor, mientras esperamos el cumplimiento del día del Señor, el regreso del Señor, tú y yo como cristianos, como parte de la congregación local, tenemos trabajo que hacer. ¿Amén? Por eso es una exhortación. Tenemos trabajo que hacer. Espero que puedas ver la conexión de este trabajo y el resto de la carta. Podemos preguntarnos, pero pastor, ¿cuál es ese trabajo en sí? Veamos qué nos dicen los textos. Versículo 19, la primera sección, dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad. Pensemos en un momento en esta expresión. El apóstol Santiago nos está planteando nuevamente un escenario hipotético. Lo que quiere decir es que esta es una situación potencial dentro de una congregación local. ¿Cuál es la situación potencial dentro de una congregación local? Que de entre nosotros algunos se extravíen. ¿Okay? Entonces Santiago está diciendo de que debemos velar, ¿no?, tanto por nuestras vidas a la luz del carácter de Dios como también por los de otros. Por eso la palabra exhortación no es regaño en sí, la exhortación es simplemente el acto de traer a una persona a la par. Decir, si yo estoy caminando en el Señor, estoy creciendo en el Señor, a la luz del carácter de Cristo, yo puedo animar a otro creyente a estar a la par. Yo no soy la regla de medición, su palabra lo es. ¿Okay? Entonces, lo que Santiago está diciéndonos es que esta situación potencial dentro del cuerpo local de cristianos nos invita a involucrarnos cuando vemos que un creyente entre nosotros se desvía hacia el pecado. Partamos entonces entendiendo esto, de todo el contexto de la carta. Todo creyente verdadero, ha dicho Santiago, pasará por diversas pruebas, ¿cierto? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 hay un común corchete especial de sufrimiento, diversas pruebas a cuando estamos pasando por opresión y persecución. Hemos visto eso en la carta. En ese corchete de sufrimiento y persecución hemos visto un montón de desvíos del corazón. Cuando Santiago dice que tenemos un corazón que va con vientos de doctrina, que no es constante. Cuando nos dice que no estamos usando correctamente nuestros labios, cuando nos dice que estamos maltratando al creyente por cómo se viste, cuando nos dice que no estamos que estamos respondiendo con ira, cuando nos dice que no estamos prestando atención al consejo del Señor, estamos viendo la palabra de Dios y se nos olvida. Nos dijo, nuestra tendencia es ser oidores y no hacedores. Entonces, todo creyente puede pasar por diversas pruebas, pero no todos responderán de la misma manera. Habrá creyentes, debido a su tiempo, a su madurez, a las presiones, va a sucumbir a las mentiras. Va a creer en las artimañas del diablo. No todos responderán con la misma sabiduría, con la misma madurez y con la misma devoción. Por lo tanto, Santiago está diciéndonos, en esta posibilidad, en este abanico de posibilidades en una congregación, necesitas actuar. Necesitas ir por aquellos que se están desviando de la fe. Si examinamos la carta de Santiago, entenderemos esto claramente. Encontramos quizás creyentes que se están luchando. Por eso su insistencia en el capítulo 1 es: si están pasando por diversas pruebas, regocíjense, gócense, porque habrá cristianos que en las pruebas estarán ¿qué? Quejando y amargando. Estamos quizás en muchos casos viviendo sin sabiduría, y por eso su insistencia en que tenemos que vivir, tenemos que orar por sabiduría y tenemos que vivir con la sabiduría que viene de lo alto. Porque habrá creyentes en esa congregación que se están desviando por la sabiduría del mundo. Algunos podrían estar luchando con inconstancia. Algunos podrían estar luchando porque son buenos oidores, pero malos hacedores. ¿Sí? Entonces, cuando Santiago nos manda esta exhortación, hermanos míos, si alguno de entre ustedes se extravía de la verdad y si alguien le hace volver, quizás sería sano detenernos por un momento y pensar. Puede ser que exteriormente nos veamos bien. Puede ser que estemos cumpliendo con los requerimientos más simples y básicos del cristianismo. Y podríamos decir, bueno, si está leyendo la Biblia, si está viniendo al grupo pequeño, si está viniendo a la iglesia, si está ofrendando. Y solemos equiparar este montón de, por decirlo así, como lista de cosas por hacer por un cristiano y pensar de que eso es un cristiano maduro. Pero preguntémonos, ¿cómo estamos enfrentando las pruebas? ¿Cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios? ¿Cómo tratamos a otras personas? ¿Hay evidencia de buenas obras en nuestras vidas? ¿Estoy usando bien la lengua? ¿Estoy buscando la sabiduría que viene de lo alto? ¿Cómo interactúo con los no cristianos o con otros cristianos? ¿Reconozco la necesidad de arrepentirme y la confesión de mis pecados? ¿Cómo estoy enfrentando las persecuciones en mi día a día? ¿Estoy hablando con integridad? ¿Mi sí es sí y mi no es no? ¿Estoy, como Santiago nos ha explicado en las últimas semanas, orando fervientemente, genuinamente y de todo corazón? ¿Estoy involucrado en la búsqueda del hermano que se ha extraviado? Todas estas preguntas surgen del contexto de la carta de Santiago y muchas de ellas muestran quizás hay áreas en nuestra vida que no estamos creciendo como Dios quiere que crezcamos. Por lo tanto, Santiago dice, llama a aquel cristiano maduro e ir en el auxilio de aquel que está extraviándose de la fe. Entendiendo esto, regresemos a Santiago 5:19. ¿A qué se refiere Santiago con extravío? ¿Está hablando de un creyente que ha perdido la salvación? ¿Está hablando de un no creyente que ya no llega a la iglesia, dejó de asistir? ¿O está hablando de un creyente que está luchando? Y si está luchando, ¿qué tan grave es su situación? La palabra que usa para extravío es planao. Propiamente es extraviarse, desviarse del camino. Esta palabra transmite la idea de alguien que ha abandonado una trayectoria o un curso correcto. Es decir, podría, noten esto, que la palabra que se usa para planeta viene de planao, porque están siguiendo un curso. Y lo que el texto en el original está infiriendo a nosotros, los lectores, es que este creyente se ha desviado de una trayectoria, de seguir un curso, está vagando hacia el error, está errante, es un vagabundo, está apartándose. De hecho, podemos traducirlo como alejarse o se ha alejado. Puesto que está en pasivo, la mejor forma de traducir esto es que este creyente extraviado está siendo seducido, está siendo atraído, está siendo engañado. Ahora, esto no significa que es inocente, ¿okay? Como está en pasivo, la sugerencia de Santiago es que está siendo engañado. Pero ya hemos leído la carta de Santiago. Ya sabemos que este extravío es incluso la seducción de sí mismo. Son sus propias concupiscencias, son sus propias pasiones, son sus propios deseos. Mira lo que dice Santiago 1:16. Amados hermanos míos, que dice, no se engañen. Tú y yo corremos ese peligro de engañarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando regimos nuestro cristianismo por una serie de cosas por hacer, como una lista de cosas que los cristianos hacen, y solemos hacer una paralela, cosas que los cristianos no hacen. Y cuando cumplimos estas dos listas, decimos, todo está bien conmigo. Pocas veces hay una examinación del corazón, porque lo que se examinan simplemente son los actos. En el contexto de Santiago 1:16, en el que les dice, hermanos, no se engañen, nos dice lo siguiente, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, seducido por su propia pasión. Eso es lo que está implicando nuevamente Santiago en capítulo 5, versículo 19, está siendo seducido, está siendo engañado, está siendo alejado. Cuando leemos la carta, necesitamos entender de que el cristiano no es víctima, ¿no? No puede decir la culpa de mis padres, la culpa de mi entorno, la culpa de los políticos, lo que sea, no puede decir eso. Porque es su propio corazón respondiendo al día a día. Entonces, eso es importante porque extraviarse no necesariamente implica perder la salvación. De hecho, para nosotros, como creyentes, no significa eso, porque el creyente no puede perder la salvación. El verbo está describiendo el hecho de alguien que se va desviando de la verdad, que se va apartando del camino correcto. Notemos algo interesante, porque si recuerdas bien, he dicho que Santiago es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento. Él suele usar paralelos para explicarnos lo que quiere decir. En el versículo 19 dice que nos extraviamos de la verdad, y en el versículo 20 usa el término camino. Estamos siguiendo en el error, estamos caminando en el camino equivocado, error, en el camino. Estos dos palabras en el griego, aletheia y hodou, puede que nos indiquen que no solo se refiere a que no estamos perdiendo el conocimiento correcto sobre alguna materia doctrinal, sino que también se ve en la forma de nuestra vida. Se los repito nuevamente. Ambos términos están funcionando como paralelos para ayudarnos a entender que se refiere, o no solo se refiere, al conocimiento de la verdad. No estamos desviando el conocimiento de la verdad, sino que también en nuestra vida práctica nos estamos desviando, ¿okay? Porque no separamos el conocimiento práctico, el conocimiento de la experiencia del día a día. No es suficiente saber lo correcto, debe vivirse. Entonces Santiago dice, se refiere tanto al comportamiento, es un comportamiento desviado debido a las creencias desviadas. ¿Cómo sé que hay extravío en el hermano que tengo a la par, o en mi compañero de ministerio, o en el hermano de grupo pequeño? Santiago dice, involúcrate en la vida de los creyentes que están en tu entorno. Porque no vas a saber su desvío hasta que haga efecto en la parte volitiva y sus compromisos sean evidentemente errados. Veremos eso un poco más adelante, pero ¿cómo sé que hay extravío en la vida de un creyente que está a mi lado? Que pareciera no estar extraviado. Requiere involucrarnos. Requiere vivir conforme a las Escrituras y requiere involucrarnos en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es tan determinante y tan importante para nosotros como congregación participar en grupos pequeños. Por eso es tan importante, haciendo la conexión con los versículos anteriores, de que pueda haber humildad en nosotros para confesar nuestras tentaciones y nuestras luchas. Por eso es tan importante, tan determinante, que nosotros podamos ser humildes y vulnerables unos con otros. Por eso es tan importante la confesión de pecados. Veamos este punto como el elemento principal al que somos llamados. Iglesia, nosotros como cristianos somos llamados a actuar cuando un creyente entre nosotros se desvía de la norma de fe y conducta establecida por la verdad de Dios. Eso tiene una implicación y una carga por aquel que va al rescate. Conoce la verdad de Dios, vive la verdad de Dios. No es algo conceptual. Lo quieras o no, iglesia. Si has nacido de nuevo, si eres un creyente verdadero, implica que eres parte de una iglesia local. Y por ende, Santiago nos dice que somos parte de ese cuerpo de búsqueda y rescate dentro de la iglesia local. Y eso es lo que Santiago quiere. Por eso el énfasis en estos versículos de lo necesario que es el ministerio unos a otros. Eres parte de ese cuerpo de búsqueda y rescate de la iglesia local. Este no es solo el trabajo de ancianos. Este no es solo el trabajo del líder del grupo pequeño. Este es el trabajo de toda la congregación. Debo admitir que muchas veces involucrarnos en una misión de rescate de un creyente no es una cosa fácil o sencilla para hacer. No, muchas veces no es fácil. Porque muchas veces la inmadurez, la terquedad, el enojo y el dolor en estos creyentes que se extravían lo hace un proceso más lento y doloroso. Por un lado, puede ser similar a rescatar un animalito salvaje en peligro. Probablemente te van a morder sin importar lo suave, lo dulce y amoroso que sea esa ayuda. Pero por el otro lado, consideremos la apatía, la falta de amor, la falta de compasión que hay en el rescatista. ¿Cuántos cristianos han sufrido por tu negligencia? ¿Cuántos cristianos han sufrido por tu falta de involucrarte, tu falta de compromiso? El cristianismo tiene tantas implicaciones prácticas, porque no solo se trata de mi fe y la fe de mi familia, se trata de nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Sería suficiente para mí, en la posición en la que estoy, vivir en santidad para la gloria de Dios y alimentar a la iglesia, o se requiere de que toda la iglesia camine en la misma dirección? ¿Sería suficiente para ti que tu esposa y tus hijos vivan en integridad? ¿O como creyente llamado al cuerpo de Cristo, comprado con la sangre de Cristo, Dios llamándonos a involucrarnos? Si lo ves así, el egoísmo en nuestro cristianismo es tan grande y tan ofensivo, porque solo nos importa si nosotros estamos bien. Solo nos importa si nosotros estamos creciendo. Es más triste aún cuando ni siquiera eso nos importa. Por un lado tenemos quizás a un creyente inmaduro, luchando con mentiras en su corazón, y por el otro lado tenemos a aquel que debería salir a rescate, luchando con apatía, falta de amor y falta de compasión. Ese es su problema. La salvación es individual. Es verdad. Pero cuando fuimos salvos, fuimos hechos partícipes del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice, si un miembro de ese cuerpo se alegra, todos nos alegramos. Y si un miembro de ese cuerpo se lastima, todos nos dolemos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el punto recae sobre ustedes y sobre mí como parte de la congregación. Es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio, tengamos o no las dificultades que podríamos tener. Entonces, el texto nos dice que este creyente que está entre nosotros se ha desviado, se ha engañado a sí mismo. Este podría ser un creyente que ha tomado un camino equivocado en su matrimonio. Este podría ser un creyente que se aleja de la iglesia por daño, por dolor o por falta de perdón. Este podría ser un creyente que está siendo seducido por doctrinas engañosas. Este podría ser un creyente que está cuestionando una doctrina fundamental del Evangelio. Este podría ser un creyente que con sus labios profesa que ama al Señor, pero sigue involucrado con pecado en su vida. El abanico de posibilidades es tan grande como las luchas que tenemos a diario en nuestra vida. Y eso no dice dependiendo del caso, no, dice involúcrate. Ve por tu hermano. Dado que alguien se ha desviado, dice Santiago, eres responsable de actuar. Claramente Santiago nos llama a actuar. Si hay doblez en el corazón de un creyente, como cristiano que ama al Señor y su cuerpo, debes actuar. Noten que aquí encontramos el llamado de acción. Los bomberos suelen salir al llamado de acción con una bocina o una alarma que los hace ponerse su equipo y salir. Generalmente no hacen preguntas, excepto dónde es el problema, ¿cierto? Santiago nos dice que nuestro trabajo es hacerles saber. Noten el versículo 20. La Nueva Biblia de las Américas traduce esto como, versículo 20, sepa que el que hace volver a un pecador del error. Este imperativo describe el resultado de hacer volver a la persona a la verdad de su camino errado. Propiamente este ginosco es conocer, pero este imperativo se les conoce como imperativo cognitivos, implica que debo hacerle saber. Hacerle saber. No solamente lo sé, debo hacerlo saber. ¿Ok? Eso es la particularidad de un imperativo cognitivo. Es una acción en la que yo conozco la situación y en la que expreso la situación. Y noten que Santiago particularmente nos está diciendo, no solamente sepa usted como creyente de que el que hace volver a un pecador de su camino salvará su muerte, su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. No solo lo sé, debo hacerlo saber. ¿Entiendes lo que está transmitiendo Santiago con esta expresión? No es solamente conocimiento, yo lo sé, que el pecador que se está extraviando va a morir en sus delitos y pecados. Santiago nos ha dicho eso, ¿no? Que el que sigue sus concupiscencias, la paga del pecado es muerte. Yo lo sé. Pero esto implica que debo hacerlo saber. Debo hablar. Debo intervenir. Debo preguntar. Santiago nos dice algunas cosas importantes a considerar. Regresemos al versículo 19 y 20 porque están ahí en el texto. ¿Qué es lo que debemos saber y qué es lo que debemos hacerle saber? Noten el cambio que hace Santiago del versículo 19 al 20. Hay una forma en cómo Santiago llama al extraviado. ¿Cómo le dice en el versículo 20? Pecador. Ese paralelismo que está usando Santiago está diciéndole, este que se ha extraviado está en pecado. Ha pecado, es un transgresor de la ley. Se aleja de la verdad. Está caminando en el error. Eso tienen que saber. Y nosotros debemos conocer la verdad del Evangelio para poder afirmar que está en el error. No solamente debemos saber que el extraviado es un pecador, no solamente sabemos y hacerles saber que se están alejando de la verdad y están caminando en el error, las consecuencias de continuar una vida así. ¿Cuáles son las consecuencias? No salvará su alma de la muerte. No habrá perdón de sus pecados. Sin embargo, si le hacemos volver de ese camino del error, Santiago dice, salvarán su alma de la muerte y será perdonado de sus pecados. La verdad es que las consecuencias son lo que empujan a aquel creyente a salir e ir por el hermano, porque su peligro es real. La verdad a la que se refiere Santiago en estos versículos es la verdad del Evangelio, lo ha dicho en la carta. Puedes ver eso en Santiago 1.18, en Santiago 3.14. Es la verdad del Evangelio. Desde un punto de vista práctico, la verdad de Dios no está oculta ni alejada de nuestro conocimiento. Es la verdad de Dios disponible. Si tú tienes la palabra de Dios, está disponible. La verdad de Dios está disponible. No está oculta. Esa verdad requiere... Esa verdad conocible requiere revelación y Dios lo ha hecho a través de su palabra. La verdad requiere iluminación y vemos debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nacemos de nuevo somos iluminados para ver la luz de Cristo en la palabra de Dios. Pero también la verdad requiere ser enseñada. Recuerda Santiago 3, no muchos de ustedes deberían ser maestros. Porque la verdad de Dios debe ser enseñada. Y otra vez, la verdad de Dios no solamente a un nivel cognitivo, debe ser vivida, que es todo el sentido de la carta de Santiago. La verdad requiere ser aplicada. Y cuando no sabemos qué hacer o no entendemos, entonces Dios envía a creyentes maduros en la fe que nos ayudan a entender lo que nosotros quizás no podemos entender en ese momento. La implicancia de que el creyente fortalecido en el Señor, conozca al Señor, es importante. Esa verdad ha sido revelada, esa verdad requiere iluminación y gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos muestra la verdad a través de su palabra. Pero esa verdad también requiere ser enseñada y esa verdad requiere ser aplicada. Número dos, vernos constantemente en el espejo de la palabra de Dios y examinarlo todo a la luz de su verdad nos permitirá ver con claridad el camino del error y señalarlo. ¿Sabes por qué la mayoría de los cristianos no quieren involucrarse en exhortar a un creyente? Generalmente tiene que ver con la falta de dedicación a la palabra de Dios, no sabe qué decir, no reconoce posiblemente el error. Conocer la verdad del Señor nos impulsará, nos animará a ir al hermano que se desvía para hacerlo volver a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios, no solo porque conocemos las consecuencias, porque también no queremos que vivan de esa forma. No queremos que pasen por estas cosas. Queremos que crezcan a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, vivir en rectitud implica involucrarnos en la vida de otros para que ellos también vivan en rectitud. Esto no es un tipo de superioridad espiritual en la que nosotros somos superiores a otros, porque en mi vida también yo necesito otros creyentes que estén caminando en rectitud, que me animen a mí a caminar en rectitud. Es un beneficio del cuerpo de Cristo, la santidad. Es un beneficio del cuerpo de Cristo, la vulnerabilidad, la rectitud, el amor. No quiero ver a mis hermanos, si no quiero ver a mis hijos descarriarse de la verdad, ese mismo amor por mis hijos, son mi sangre, debe estar también por mis hermanos, que son la sangre de Cristo. De hecho, mi afán, mi vínculo y mi deseo por ver a mis hijos caminar en el Señor debe ser mayor por ustedes, como hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Vivir en rectitud, en santidad, me ayudará a llamar a aquel que no está viviendo en rectitud y santidad. Santiago nos anima con esa exhortación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es hacerlos volver. Es decir, alejarlos del camino equivocado, llevarlos al camino correcto. La palabra que él usa es epístrefo. El verbo griego Aparece aproximadamente 36 veces en el Nuevo Testamento y posee diversos matices de significado dependiendo del contexto. Aquí la palabra que se usa para arrepentimiento en griego es metanoia. Es muy similar. Pero aquí la importante de este término es que en su sentido más literal, la palabra describe un movimiento físico de dar la vuelta, de regresar a un lugar o girar. Recuerden que habíamos dicho que Santiago está diciendo que este creyente está caminando extraviado, alejándose, va en el sentido errado, en el camino erróneo. Nuestro trabajo es que den la vuelta. Este término epístrefo funciona como un término teológico de profunda importancia. La palabra constituye un término amplio para referirse a la conversión, describiendo el acto mismo de volverse, podríamos sugerir arrepentimiento. Indica un volver espiritual, moral de la pecaminosidad hacia Dios. El término indica cambio fundamental en la relación entre Dios y el pecador. Entonces lo que tenemos aquí en vista es un transgresor, un pecador que se ha extraviado y necesita arrepentirse de su pecado y volverse al Señor. Nuestro trabajo número 3, iglesia, es predicar el Evangelio y que Dios obre para la gloria de su nombre en el arrepentimiento del creyente extraviado. No es nuestro poder, no es nuestra retórica, no es nuestra capacidad de convencimiento. Es el poder de Dios, es el Evangelio. Partamos de que lo que nos mueve a hablar es el Evangelio. Y entendamos que lo que tenemos que hablar es el Evangelio. No es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Esta es una responsabilidad de todos de nosotros, por eso todos de nosotros deberíamos crecer en el conocimiento de Cristo. Puede que sea un creyente luchando, que necesita el ánimo y la corrección, la exhortación. Puede ser que nos demos cuenta en el proceso de que este aparente creyente no era un creyente y necesita arrepentirse de sus pecados y necesita escuchar el Evangelio. ¿Entiendes eso? Por eso nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Ten presente la parábola del sembrador, Mateo 13, 18 al 23. Ustedes pues escuchen la palabra del sembrador. Te animo a leer todo el capítulo. Aquí estoy leyendo la explicación del Señor Jesús de la parábola. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a 60 y otro a 30 por uno. No es infructuoso ir por un hermano y predicar el Evangelio. Aquí dice que responderá. Si es un cristiano, si es un creyente, llama al Señor, responderá a la voz del Espíritu Santo. Nuestro trabajo no es clasificar qué tipo de tierra es. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es predicar a Cristo y este crucificado. ¿Cómo sé si es o no un creyente? Bueno, tienes que ir, tienes que hablar, tienes que predicar. Si se aleja del Señor y continúa en su pecado, lo más probable es que él nunca fue salvo. Mira lo que dice 1 Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Si se arrepiente y vuelve al Señor, gloria a Dios, su fe genuina es salvo y sus pecados han sido perdonados. Deberíamos rodearnos de creyentes que sin duda irían por nosotros. Pero también deberíamos ser creyentes que sin duda irán por otros. En ambos casos, amada iglesia, requiere estar lo suficientemente dispuestos para mostrar amor verdadero por unos a otros. El énfasis de Santiago es la necesidad que tenemos unos a otros. Qué privilegio, hermanos, el que tenemos. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos crisis, que otro creyente que está caminando con el Señor nos anime, limpie lo borroso de nuestros lentes y nos haga ver la verdad de Dios. No sé tu experiencia en estos años, pero yo anhelo poder ser el creyente que va por ti y esperaría que tú anheles ser el creyente que en algún momento va por mí. Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, que dice al apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, ustedes que son, ¿qué dice? Espirituales. Aquí no está haciendo una distinción entre un nivel superior. Está diciendo que hay creyentes que están caminando en integridad, están madurando en la fe, están creciendo en el Señor. Y dice que estos creyentes en la fe del Señor, que están madurando, que están sirviendo al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, no está diciendo que no luchan. Pero están avanzando hacia la madurez, están creciendo a la estatura del varón perfecto, tienen que ir, y usa la palabra restaurarlo. En el griego esta palabra es catarsiso, y se usaba generalmente cuando un pescador agarraba sus redes y las reparaba. La idea de esta palabra catarsiso es que es ser renovado para continuar en su uso. Por eso los pescadores la usaban para reparar sus redes. Ajustar de manera exacta podría ser una traducción. Poner en las condiciones adecuadas. Restaurar para que funcione correctamente. Y eso es lo que el creyente debe hacer con su hermano. Restaurarlo a la fe para que haga lo que Dios quiere en su vida. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. El extravío inicial puede venir a nivel cognitivo. Un creyente puede empezar a extraviarse cuando empieza a creer mentiras del carácter de Dios. El extravío inicia con la mente. A nivel cognitivo podríamos estar creyendo mentiras en este preciso momento. Rápidamente el extravío se vuelve afectivo. Si mi mente está extraviada, mis afectos están extraviados. Eso significa que si mis afectos están extraviados, la forma en cómo me siento, la forma en cómo las cosas que anhelo se verán afectadas por mi extravío. Pero no termina ahí nuestro extravío, no solamente es cognitivo, no solamente es afectivo, también es volitivo, afecta mis decisiones. Afecta con lo que estoy comprometido. No solo afecta como veo al Señor, no solo afecta como veo a mí mismo, no solo afecta como me siento con el Señor, no solo afecta como me siento conmigo mismo. Tomo decisiones en base a mi interpretación cognitiva y afectiva y decido. El autor de Hebreos, en Hebreos 10:25, nos habla de las decisiones. No está en sus pantallas, pero puede buscarlo. Hebreos 10:25. ¿Cuál es el extravío? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuál es el efecto en su comportamiento, en sus compromisos? ¿Qué dice el texto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Empieza en la mente. Afecta el corazón y las decisiones. Terminas diciendo, ¿no vale la pena ir a la iglesia? ¿Me voy a seguir en mis pasiones y deseos? Pero inició por un descuido en el corazón. Por eso Proverbios 4 dice, cuiden su corazón porque de él mana toda la vida. No dejamos de congregarnos. Pero pastor, estamos claros de que debemos ir, y si nuestro llamado es perseguir, buscar y rescatar, ¿cuándo sé que es apropiado detenerme? ¿Cuándo sé que no debo insistir? Primero debes ir, buscar, para así entender que está mal. Sin embargo, sabemos que hay momentos que es apropiado soltar y dejar a la dureza del corazón. No está en sus notas, pero podrías buscar 1 Corintios 5:5, que implica ese soltar. Pablo dice a la iglesia en Corinto: entreguen a ese a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por ejemplo, podríamos tomar Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que vigilen a quienes, a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Debo ir a buscar, y en mi interacción me encuentro con disensiones y tropiezos, se acabó la búsqueda. Deberíamos entonces evitar a quienes causan divisiones contrarias a la sana doctrina. Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Nuevamente, las disensiones, las divisiones. 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Falsos maestros. Debemos evitar a aquellos que viven una vida constante de maldad, opuesta a la verdad de Dios, pero no solamente la viven, la enseñan para que otros la vivan. Mateo 18, 17, y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil, un recaudador de impuestos. En palabras de Mateo, alguien que no es creyente. Cuando el pecador impenitente ya no quiere escuchar la amonestación, quizás lo mejor sería soltar. La medida de evitar a alguien se vuelve necesaria cuando una persona está propagando deliberadamente una enseñanza contraria al Evangelio. Cuando causa divisiones o lleva una vida pecaminosa sin arrepentimiento, es hostil al Evangelio. Por supuesto, requiere sabiduría y discernimiento espiritual, pero hay tan pautas que son importantes a considerar. Pero evitar, iglesia, no es el primer paso. El primer paso es ir y tratar de ganarlos, recuperarlos, de hacerlos volver. No hay nada de malo de ir y buscar a un hermano que se ha alejado. Quizás la razón por la que no solemos buscar a nuestros hermanos, aparte de lo que ya he dicho, falta de amor, falta de compasión, es posiblemente falta de perdón. Hay orgullo en nuestros corazones y preferimos la distancia en lugar de acercarnos. Necesitamos a Dios pedirle un corazón que, sumiso a su voluntad, para responder a su ordenanza. Noten que Gálatas 6:1 y noten que Santiago 5:19-20 es una exhortación, algo que debes hacer. Es un imperativo, y todo imperativo está sujeto a un indicativo, y el indicativo aquí es que se asume que el que va es un creyente verdadero, que ha sido perdonado con la sangre de Cristo. Aunque el que se fue me ofendió, posiblemente, o podríamos hipotéticamente decirlo, mi deber es ir. Porque aunque tengo un imperativo que me manda, me obliga, me exige, hay un indicativo que me anima. Voy por lo que Cristo hizo en mi vida. Voy porque yo he sido perdonado. Voy porque la multitud de pecados en mi vida, Dios la ha cubierto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Número cuatro, necesario, importante, nosotros no somos salvadores funcionales, no tenemos el poder de salvar. Las Escrituras claramente dicen que la salvación le pertenece al Señor, la salvación es del Señor. Pero Dios nos ha llamado al discipulado y al evangelismo como el medio que usa para llamar eficazmente a los suyos. No porque nuestro esfuerzo posee un poder salvífico en sí mismo, sino porque el Espíritu Santo obra a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso cuando vamos, predicamos la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que el oír, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Este es el apóstol Pablo, el gran héroe de la fe, diciéndonos que él vino con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino ¿con qué? Con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa que salvará su alma de la muerte? ¿Cuál es la naturaleza de esa salvación? Mi interpretación del texto es que Santiago aquí está hablando de un creyente y se refiere a la muerte física, al rescate de ella por un creyente genuino que se ha extraviado, que se ha desviado. Pero no implicaría o no negaría una implicación a un no creyente, porque en ambos casos podría funcionar que el Evangelio le rescatará de la muerte espiritual y la muerte física. Pero mi tendencia aquí en este texto es en la búsqueda de ese creyente va a ser rescatado de la muerte física. Hay un texto un poco complejo y difícil, en 1 Juan 5, 16, 17, que hace una implicación muy similar. Dice el apóstol Juan, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que dice que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Juan dice, hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado. No está diciendo que no hay injusticia en el pecado, pero hace una distinción. Pero hay pecado que no lleva a la muerte y hay pecado que lleva a la muerte. Debo ser honesto, es un texto sumamente complicado. Porque pareciera afirmar Juan, que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no. Quizás la mejor forma de interpretar un texto complicado es usando el resto de las Escrituras. Y en 1 Corintios 11:30 hay una implicación que podríamos entender. Y esto es referente a la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Muchos mueren. Menciona que cristianos han muerto a causa de no discernir correctamente la cena del Señor. Otro ejemplo es Hechos 5, 1 al 10, cuando miras lo que le pasó a Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron al Señor. Entonces, hermanos, la iglesia debe reconocer la seriedad del pecado. Evitar permanecer en el pecado y orar y actuar como Dios nos los ha ordenado. Y debemos ir con aquel creyente que se está desviando de la verdad. En consecuencia, como Dios es un Dios santo, no permitirá que un creyente continúe en su obstinación de pecado sin arrepentirse. Cuando se llega a ese punto, Dios, quien es soberano, puede decidir quitar la vida al creyente que peca de manera obstinada. Por tanto, pienso que la muerte aludida en Santiago es muerte física. Dios es un Dios santo que purifica a su iglesia quitando a aquellos que deliberadamente le desobedecen. La advertencia es clara. No estés jugando con el Señor. No descartaría nuevamente que esto pudiera aplicarse a uno creyente y esta salvación se refiere a salvar su alma de la muerte eterna. Claramente aquí el camino que este creyente o este hermano está siguiendo es destructivo para su alma. Lo llevará a la muerte. De hecho dice, lo llevará a la muerte misma. Santiago nos presenta no solo el peligro de continuar obstinadamente en el error, nos llama dulcemente a recibir la bendición que encontramos en el arrepentimiento y el abandono del error. ¿Qué es lo que dice Santiago? Versículo 20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá a multitud de pecados. Presenta una progresión, un creyente que se arrepiente, un creyente que es rescatado de la muerte misma, un creyente que abandona el error y su pecado, y consecuentemente sus pecados les son perdonados. La idea de pecados cubiertos es la idea de perdón de pecados y perdón expiados. Mira lo que enseña Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Dos beneficios: la salvación y el perdón. La salvación de la muerte y la cobertura de pecados. ¿No piensas que esas son razones importantes y convincentes para que tú y yo nos involucremos? Para que tú y yo vayamos, para que tú y yo prediquemos. Presta atención al principio aquí. Santiago dedica la mayor parte de su carta a exhortarnos a que nuestra vida sea una respuesta coherente con el Evangelio. Lo que creo es lo que vivo. La carta no termina con introspección, no termina en meditación, sino que termina en acción. Termina recordándonos que la fe no debe aislarnos. Estamos llamados a preocuparnos por la respuesta de fe de los demás a la palabra de Dios. Dios ha ordenado la exhortación mutua como uno de los medios por los cuales el Señor preserva, protege, santifica y hace crecer su iglesia. Y a eso hemos sido llamados. A cuidarnos unos a otros. A amarnos unos a otros. A exhortarnos unos a otros. A edificarnos unos a otros. A alentarnos unos a otros, a corregirnos unos a otros. Dios ha ordenado esta exhortación en la iglesia local como el medio que Él está usando, Él, para que su iglesia preserve, se proteja, sea santificada y pueda crecer a la estatura del varón perfecto. Y eso es nuestro temor muchas veces en los grupos pequeños, y por eso no queremos ser vulnerables, y por eso no queremos ser humildes, y por eso no queremos confesar pecados. No hemos entendido de qué trata la iglesia, de qué va. Permíteme terminar con esta exhortación y ánimo. Somos llamados a cuidarnos unos a otros. A lo largo de su carta, el apóstol Santiago nos ha exhortado a ser hacedores de la palabra y no meros oidores. Él concluye su carta instándonos a expresar una preocupación genuina por los demás, por el enfermo, por el que sufre, por el que peca y por el que se extravía. ¿Por qué? Porque somos llamados a cuidarnos unos a otros. ¿Por dónde empiezo, pastor? Recuerda la eficacia de la oración del justo puede mucho. Entonces, ora para que el extraviado se arrepienta y luego ve con el propósito de hacerle volver, predique el Evangelio para que sea rescatado del peligro y perdonado de sus pecados. Y eso nos hace entender la exhortación en Santiago 5:19-20. Hermanos míos, Si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá a multitud de pecados. ¿Por qué es tan importante este texto? Porque cada uno de nosotros somos llamados a cumplirlo y somos llamados a cuidarnos unos a otros para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de examinar estos textos. Gracias por instruirnos, Señor, por moldear nuestra mente y nuestras convicciones. Quizás hemos estado acostumbrados a vivir un cristianismo hermético, Señor, aislado, un cristianismo dominguero, Señor, un cristianismo apático, lo cual, Señor, es contradictorio en sí mismo, pero quizás estamos tan acostumbrados a vivir una versión del cristianismo tan alejada de ti, Señor, que textos como estos nos resultan tan difíciles de entender porque hemos vivido, Señor, una fachada, una mentira, un engaño. Pero, Señor, ayúdenos a entender la necesidad de la aplicación de estos textos, la necesidad de vivir en integridad, la necesidad de vivir a la luz de tu palabra, de tu carácter, la necesidad que el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento. Podríamos estar en el error, incluso escuchando en este momento, Señor. Podríamos estar divagando, Señor, o alejándonos de tu verdad por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestra falta de vulnerabilidad, por nuestra falta de honestidad, por nuestra falta de confesión. Podríamos estar sentados, Señor, como simples, Señor, receptores de mensajes, pero sin hacer nada. Venimos a la iglesia, Señor, somos parte de la iglesia y sus actividades, pero somos parte del cuerpo local en el que hay una preocupación genuina por el hermano que está sentado a mi par. Ayúdenos, Señor, a tener la compasión que tuvo tu Hijo Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a ser uno, Señor, como tú y el Padre son uno. Que podamos, Señor, vivir en santidad para la gloria de tu nombre. No más dobleces. Santiago exhorta a la iglesia, no debe ser así. Y no debe ser así en nuestras vidas. El apóstol Juan dice, si alguien dice que no tiene pecado, mentiroso es. Todos de nosotros estamos en ese caminar, en ese avanzar. Y a medida que avanzamos en tu conocimiento, nos damos cuenta de tantas áreas en nuestra vida en las que no estamos caminando acorde a tu voluntad. Y tú nos animas, Señor, a ser honestos. Nos animas a ser vulnerables, Señor. Y en esa interacción entre creyentes vulnerables y creyentes maduros, Señor, es como la iglesia se fortalece. Porque vemos el deseo genuino de aquel creyente maduro y espiritual de que su hermano en la fe camine en la voluntad del Señor para la gloria de su nombre. Nunca se ha tratado de nosotros, ni de nuestro ego, ni de nuestra fama, ni de nuestro nombre, sino de Cristo. Que Cristo sea conformado en la vida de aquel creyente que está en nuestro grupo pequeño, en nuestro ministerio. Ayúdenos, Señor, a tener el deseo ferviente y genuino de amar a nuestros hermanos y escuchar con humildad cuando nos corrigen a nosotros, porque lo necesitamos más de lo que nosotros pensamos. La gloria sea a ti, Señor, y gracias por tu palabra. Indudablemente, Señor, hemos sido llamados a ministrarnos unos a otros para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, porque realmente lo necesitamos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.